UCB Radio presenta Yo Vivo Aquí. Un programa especial de Es Tema a las 12. Y llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.
Muy buenas tardes, amigos y amigas de UCB Radio. Estamos en vivo y en directo desde la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en una nueva edición de este programa especial de Tema a las 12, que es Yo Vivo Aquí. Día viernes, como ya es tónica, nos encontramos justamente desde la Casa Central. Acá podemos ver algunos estudiantes, académicos también, que dan vida a esta universidad. Y ustedes, como siempre, nos pueden escuchar a través de diferentes plataformas. Nos pueden escuchar, como siempre, en nuestra señal online www.ucbradio.cl y también en nuestra señal FM 103.5. Para comenzar esta jornada de entrevistas, estamos junto a Álvaro Aracena. Él es investigador de la Escuela de Ingeniería Química de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y vamos a conversar respecto a un tema bastante importante que tiene que ver con la importancia de la investigación, no solamente en las universidades, en este caso en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, sino la importancia de la investigación en el país. Álvaro, ¿cómo estás?
Hola, Víctor. Muy bien, gracias por la invitación. Sí, claro, como dices tú, hoy vamos a tocar un tema súper importante relacionado a la importancia e incentivo de la investigación en Chile. Nosotros somos el país que menos invierte en investigación y desarrollo. En general, nosotros...
Eso comparado con la OCDE, OCDE, ¿no?
OCDE, con claro, la OCDE, claro. Nuestro país está invirtiendo cercano a un 0.36% del PIB.
En ese sentido, podríamos describir que nuestra realidad es que somos un país que investiga poco.
Investiga bastante poco, claro. Por ejemplo, nosotros, si nos comparamos a otros países, Israel,
¿ya?,
tiene un 4.25% de inversión, Corea 4.23%, Suiza 3.36% y Estados Unidos 2.8%. Así que estamos bastante bajo en lo que es respecto a la inversión.
Álvaro, y uno cuando empieza a hacer un análisis quizás de por qué pasa esto, ¿no hay una estrategia país, por ejemplo, de cómo se puede investigar, de cuáles son los temas que hay que investigar? ¿Por qué se investiga poco en nuestro país, sabiendo que, por ejemplo, cada vez hay más centros de estudio y más universidades también?
Mira, en realidad ahora nuestro país se está posicionando en el tema de investigación,
yeah,
para que Chile pueda llegar a estar en los países primer mundo, tiene que llegar a investigar y luego innovar. Se ha generado un ministerio relacionado a ese tema. Sin embargo...
Exacto. Que fue un avance, ¿no?
Exacto, fue un avance. Sin embargo, no obtener políticas públicas claras relacionadas a la investigación, no se va a llegar a este alcance, a estas metas. Por ejemplo, yo te digo que el gasto en I+D,
¿ah?, ¿ya?,
es cercano a las empresas privadas, se da un 50%, extranjera un 27%, pero las públicas llegan solamente a un 13%.
En el caso entonces de las empresas públicas, donde estamos en deuda.
Estamos en deuda.
¿Y cómo se podrían vincular, por ejemplo, Álvaro en este caso, el rol de las empresas públicas con la investigación que, por ejemplo, promueven y desarrollan las universidades, como en este caso la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso?
Claro, ahí se tendría que promover más que nada una mayor inversión, mayor aporte a la investigación. Creer un poquito más en los investigadores, en las hipótesis que ellos generan, tener una mayor participación, mayor vínculo con la empresa, con la sociedad. Por ejemplo, en las personas que generalmente laboran en Chile, un 0.1% son doctores, son especialistas. En cambio, relacionado a OCDE, generalmente tienen un 10% de las personas en el mundo laboral que son doctores. Si te das cuenta, estamos súper bajo como personas especialistas en el área.
¿Eso responde a que hay pocos programas de doctorados, poca oferta, o que hay poco interés?
Uno va de la mano al otro. Lo que pasa es que como tenemos una buena cantidad de programas de doctorado, lo que sucede es que hay poco aporte para poder establecer una mayor cantidad de recursos humanos en los programas de doctorado.
Perfecto.
Menor cantidad de becas. Nosotros tenemos en cuenta, por ejemplo, hay unos proyectos llamados Fondesis que también te aportan en recursos para generar varios gastos de operación, recursos humanos, etc. Sin embargo, es muy poca la cantidad de proyectos que se adjudican dentro del año. Yeah. Entonces, es demasiado competitivo el trabajo que tienen que hacer nuestros investigadores.
¿Se da una competencia entre los propios investigadores?
Entre los propios investigadores, claro. Si tú no te adjudicas estos proyectos que son netamente investigación, tienes que esperar hasta el próximo año. Si tú no entras a este círculo, tampoco puedes entrar a otro, que son las becas, son los proyectos anillo, y que son que te vinculan directamente a la investigación. Entonces, allí los investigadores tienen que buscar recursos externos, participación con otros investigadores, senior.
Un co-trabajo en ese caso, ¿no?
Un co-trabajo. Entonces los va sacando de sus especialidades. En mi caso particular, he estado trabajando también con empresas y parte de esos recursos los he tenido que utilizar para investigación. En nuestro caso particular, nuestra escuela también está aportando, está apoyando fuertemente la investigación.
Ellos
también
caso de la Escuela de Ingeniería Química.
Ingeniería Química, claro. Entonces, con nuestra dirección actual, está apostando fuertemente a la investigación con recursos. Entonces, eso también conlleva a que exista un mayor compromiso por cada investigador.
Perfecto.
Pero para hacer una buena investigación tienes que tener un buen aporte. Y ese aporte debería venir directamente de políticas públicas para aumentar y llegar a una innovación.
Y en ese sentido, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿en qué área y en qué línea podría apoyar lo que estás diciendo tú, el tema del financiamiento, el tema de abrir líneas de investigación, de promover la investigación en los académicos y también, por ejemplo, apoyar a que las empresas empiecen a invertir y a preocuparse de este tema?
Claro, por ejemplo, tengo un caso particular en Bélgica, hay también políticas públicas concretas,
¿ya?,
donde allá las empresas casi están, se vinculan mucho con las universidades y con los programas de doctorado. Generalmente se llevan uno o dos alumnos, o mejor dicho, graduados, doctorados, a sus empresas para hacer innovación.
¿No se ven como instituciones aparte?
No se ven como instituciones aparte. Perfecto. No, ellos son sus centros de investigación. Nosotros, por ejemplo, si hablamos de centro de investigación en Chile, nosotros como PUCB estamos quinceavos, pero en posición ranking mundial somos el puesto número 680. Entonces, estamos como súper lejos para ser un buen centro y competir con países desarrollados.
O sea, a nivel nacional estamos bien catalogados como universidad en ese sentido, ¿no? Pero a nivel internacional estaría faltando un poquito.
Claro, nos estaría faltando un poquito. Pero eso no es parte de la universidad, o sea, esto es parte de políticas públicas, como te digo. Mira, en el caso particular, yo soy formado como ingeniero metalurgista.
Ya.
Entonces, una de las especialidades es en el área de altas temperaturas. Y la última vez que se hizo una innovación en esa área fue en el año 72, con un horno. 72.
¿Y a qué responde que, por ejemplo, en el área de la metalurgia no se estén desarrollando investigaciones? ¿Es que hay mucho trabajo? ¿Es que se está preocupando netamente del tema laboral y se ha dejado de lado lo que tiene que ver con la investigación?
Exacto.
Y a la vez la investigación apoya la innovación también.
Exacto. Entonces, yo creo que va por lo segundo que habías comentado, que
¿ya?
va más que nada a la producción, el día a día. Y eso es parte de la empresa, no es parte del recurso humano o de los mismos jóvenes que tienen ganas de hacer investigación. El día a día, te pide la producción tener una cierta cantidad de stock de material producido y no te deja investigar e innovar.
Álvaro, o sea, yo remarcaba el tema de la innovación, pero claro, ¿qué otros factores inciden que, por ejemplo, las universidades, los centros de estudio, le den tanta relevancia? Y nosotros estemos conversando, por ejemplo, hasta ahora de la investigación. ¿En qué le sirve a la sociedad que las instituciones, en este caso que los profesionales, estén constantemente investigando?
Mira, buena pregunta. Hay un aporte, la investigación aporta a muchas actividades. Aporta mucho a un desarrollo humano, social y económico. Yo te puedo dar un par de ejemplos. Por ejemplo, expande el conocimiento, mejora la calidad de vida, por ejemplo, la generación de electricidad, que fue eso hace varios siglos atrás. También el tema del
ese es un ejemplo
humano.
Concreto de cómo la investigación puede
así
mejorar
es.
La calidad de vida de las personas,
así
¿no? en
es.
Su día a día.
Así es. Sin esa investigación estaríamos todavía con carbón. Luego está el tema de la vacuna contra el polio.
¿Ya?
Se hicieron varios trabajos relacionados a esos temas de investigación y hasta que al final se llegó a generar una erradicación del polio en el hemisferio occidental. También han habido varios descubrimientos relacionados a otros temas y desarrollo del conocimiento. Pero como te digo, para tema país, creo que es fundamental llegar a generar una investigación base concreta. Una investigación, pero en todas las áreas, yo te hablo en todas las áreas. En mi caso, minería, metalurgia, pero en otros casos, agronomía, agricultura, medicina, que las universidades también. Nosotros somos eje central de lo que es generación de recursos humanos y conocimiento.
Claro.
Pero si nosotros no hacemos investigación, no nos actualizamos. Entonces, al no actualizarnos, no podemos dar nuevas ideas a nuestros propios alumnos.
Y en ese sentido, Álvaro, ¿cómo invitamos a los estudiantes, en este caso, a que ellos, ya por ejemplo, cuando están en pregrado, ingresando a las universidades, preparándose para ser profesionales en una determinada área, en tu caso, por ejemplo, en el área de la metalurgia, claro, a que ellos empiecen a investigar, a que se empiecen a interesar y que les pueda hacer sentido el tema de que la investigación apunta a una transformación social, ¿no?
Claro, claro, claro. Entonces,
¿cómo se trabaja eso en la universidad?
Claro, nosotros en nuestra universidad, o sea, en realidad, te podría dar un dato concreto,
ya.
En mi escuela, lo que nosotros hemos hecho como dirección es generar un cierto, ¿cómo te diría? Una cierta modificación en mallas y hemos incorporado alumnos en cuarto, quinto año, a que puedan ingresar a los laboratorios para hacer trabajo de investigación.
Perfecto.
Que sean parte de su tesis.
Y por ejemplo, ¿hay estudiantes que participen en las investigaciones que realizas tú u otros
Así
investigadores
es.
Dentro
en mi,
de...?
En mi caso, casi todos mis artículos publicados,
¿ya?,
están acompañados con alumnos de pregrado.
Ah, perfecto.
Yo publico con alumnos de pregrado. No tengo alumnos de posgrado para publicar.
Y en ese sentido, a ellos se les invita a que conozcan primero la experiencia, segundo, a que participen activamente, y tercero, a que luego desarrollen investigaciones propias, ¿no?
Así es, empiezan a desarrollar investigaciones propias. Entonces ellos también salen con muchas ganas de hacer investigación en la empresa. Bueno, la empresa obviamente les da algunas motivaciones, pero también está la producción en paralelo. Y allí es donde empieza el alumno a ambientarse en el sistema. Y cae en el sistema.
Ya.
¿Qué es el tema de la producción?
Perfecto. Entonces, Álvaro, y en el caso de la metalurgia, tú nos decías que las investigaciones no han avanzado mucho, pero me imagino que hay proyectos, hay ideas que sí apuntan a poder mejorar un poco y transformar, en este caso, actualizar los conocimientos en el área de la metalurgia, específicamente en nuestra universidad, en la PUCB. ¿Cómo están trabajando el tema de la investigación en la Escuela de Ingeniería Química y específicamente en el área de metalurgia?
Claro, mira, en nuestra escuela tenemos varios colegas que están trabajando en investigación y ahora está en boga.
Ya.
Tenemos colegas que están trabajando en temas del litio, extracción del litio, porque casi todas las baterías están trabajando con litio.
Para contarle a nuestros auditores, Álvaro, brevemente, ¿por qué es tan importante el tema del litio que ha formado parte del debate público prácticamente hace un par de años?
Y ahora es un elemento estratégico, se transformó en un elemento estratégico, entonces todas las baterías celulares, computadores tienen litio incorporado. Es el electrolito, bueno, técnicamente hablando, es el electrolito que, por así decirlo, lleva la energía o mantiene la energía y te puede aumentar la vida útil de los de las baterías.
Y en nuestro país hay materia prima para poder desarrollar,
hay,
¿no?,
mucha materia prima. Hay mucha materia en el norte. Entonces, por eso, en nuestra escuela está apuntando a trabajar con materiales de litio. Tengo colegas que están trabajando en sistemas acuosos, como también tengo una colega que está trabajando en sistemas de materiales de para trabajar con litio. También tengo otro colega que está trabajando con cobalto.
¿Ya?
Y también está en boga el tema de elemento estratégico que es cobalto. Y lo otro,
el cobalto en ese caso para ¿qué es la línea, qué es lo que se está trabajando con este
en realidad se están haciendo trabajos para extracción y purificación del elemento como tal.
¿Ya?
Esa metalurgia hace muchos años atrás, me atrevería hace 60, 70 años atrás, se llevaba a cabo en Chile, se dejó de trabajar y ahora se está retomando. Y hay muchas empresas que quieren invertir empresas nacionales e internacionales que quieren invertir en esa área. Y por otro lado, también hay otras investigaciones que se están llevando a cabo con relación a capturas de elementos tóxicos.
Ya.
Arsénico en específico, antimonio.
Que guarda relación con el panorama que tenemos como país en diferentes partes, ¿no?
Exactamente. En todos los países, generalmente, cuando tú tratas minerales, que ahora están altos en azufre, arsénico, antimonio, tienes un problema fundamental, que todos se van, o generalmente se van a los gases, y se van a la atmósfera. Entonces lo tienes que capturar. Entonces tengo colegas que están trabajando en esa área de cómo poder obtener, o mejor dicho, capturar la máxima cantidad de elementos tóxicos antes que se vayan a la atmósfera.
Álvaro, y en tu caso, tus investigaciones, tu línea de acción, ¿hacia dónde ha apuntado? ¿Dónde has trabajado tú?
Nosotros, en nuestro laboratorio, que en realidad nosotros generamos, se llama el Laboratorio de Investigación Aplicada a Metalurgia Extractiva, el LIEM. Estamos apuntando a varias áreas, en ¿ya? particular queremos hacer innovación en lo que es tratamiento vía acuosa de materiales pasivos que están en la minería.
¿Cómo, por ejemplo?
Se llaman escorias.
¿Ya?
Escorias oxídicas, sulfídicas. También estamos trabajando con tratamiento de compuestos gaseosos. Por otro lado, estamos evaluando su comportamiento de esos compuestos gaseosos en sistemas de alta temperatura. Y también estamos evaluando concentraciones de elementos vía líquida y vía sólida.
¿Y en qué etapa están esas diferentes líneas de investigación que tú nos...
Hay diferentes etapas.
Yeah.
Hay unas iniciales, unas medias y unas finales. Lo extraordinario de todo, bueno, yo digo extraordinario, es que estoy trabajando con alumnos de pregrado.
Yeah.
Alumnos de metalurgia extractiva, alumnos de ingeniería química. Y ellos han tenido mucho detalle en el trabajo de del laboratorio. Yo no me meto en el laboratorio, en realidad yo soy solamente el que coordina, pero ellos llevan todo el trabajo experimental. Entonces se sienten muy involucrados con el tema. Y dan mucho conocimiento, y dan, por así decirlo, dan muchas de sus horas de trabajo en su tema particular.
¿Y eso se logra complementar, por ejemplo, con la carga académica que tienen los estudiantes?
Muy bien, muy bien. Sí, yeah. Ellos ya llegan a un punto en que uno igual se sorprende porque tienen sus pruebas, controles, asistencia al laboratorio, y aún así también tienen tiempo para hacer investigación. Y eso es, por así decirlo, el sello que nosotros queremos poner como escuela. Y... también saben relacionarse con otros alumnos. Nosotros también estamos trabajando con otros alumnos de otras universidades ahora.
¿De otras universidades?
Sí,
perfecto.
Sí, nos han visto que hemos progresado activamente en nuestro laboratorio, y colegas externos, por ejemplo, de la Federico Santa María,
¿ya?
de la Universidad de Concepción, también se han visto, han visto nuestro laboratorio como un laboratorio potencial de investigación, y han querido trabajar con nosotros.
Álvaro, y te llevo a otro tema que tiene que ver con lo que estábamos conversando al principio. Hoy día en nuestro país, específicamente en nuestra región, y también podríamos ser en nuestra universidad, vamos partiendo de lo micro a lo macro, ¿hay facilidades para investigar? ¿Se hace complejo? ¿Cómo es el panorama? Para la persona que, por ejemplo, esté estudiando, esté desarrollando, por ejemplo, un doctorado o un magíster, para que pueda investigar, ¿es complejo? ¿Se hace difícil? ¿Cómo funciona?
Pero desde el punto de vista de...
Desde el punto de vista técnico, por ejemplo, para poder publicar una investigación que uno esté desarrollando.
¿Aquí en la universidad?
En la universidad, en la región y también,
mira,
en el país.
He sostenido varias reuniones con varias jefaturas de investigación.
¿Ya?
Actualmente yo tengo una jefatura, por eso he tenido la oportunidad de compartir mucha experiencia con otros colegas. Y sí, hay mucha oportunidad.
Yeah.
Hay mucho recurso humano, digo, muchos colegas que tienen mucha ganas de investigar, tienen mucha idea, innovadora. Porque tenemos muchos colegas que vienen del extranjero, como también nacionales, y tienen también el equipamiento necesario. Y si no lo tienen, se lo están consiguiendo afuera. Eso es interesante, porque ahora, antes se hacía mucha investigación con una sola fuente de equipos,
yeah,
en su universidad, en su laboratorio. Ahora no, ahora la investigación es transversal.
Se está diversificando el rubro, ¿no?
Exacto. Yeah. Entonces, si en este caso yo necesito algún equipo, ocupo otro equipo de otro lugar, ¿no es cierto? Y se comparten los resultados.
¿Y hay colaboración entre...?
Hay colaboración. Yeah. Esa es la palabra que yo buscaba. La colaboración ha sido la máxima. Es lo que he visto. Entonces, los alumnos sienten esas ganas de que su profesor quiera hacer investigación y los alumnos se impregnan con la investigación.
Álvaro, y sin duda hay desafíos, hay proyecciones, sí, y hay trabajo que se tiene que seguir desarrollando para fortalecer, sí, aún más la investigación en nuestro país, porque tú nos contabas las cifras hasta el momento, que si bien se está progresando, sí, siguen siendo negativas, un 36%, sí, es poco.
0.36.
Un 0.36, claro. Y en ese sentido, Álvaro, tenemos otro desafío, otra brecha que tiene que, sí, ver con la desigualdad de género,
sí,
en el mundo de la investigación. Históricamente se ha postergado, se ha dejado de lado los trabajos que han desarrollado grandes investigadoras, ¿no?
Sí, sí. Lamentablemente todavía tenemos esa gran brecha entre mujeres y hombres. Acá yo tengo un par de datos,
¿ya?,
que me han dado, porque, por ejemplo, en el área de las ciencias naturales, para proyectos Fondesis, solo un 26% de los proyectos adjudicados ha sido de mujeres. Y en el área de ciencias sociales, el 41%, siempre por debajo. También en los Fondef, lo mismo, cerca del 48%. Y en los Fondef con relación a ingeniería, no superó el 20% en el 2018.
O sea, la ingeniería es donde más se nota la brecha en este,
sí,
caso.
Sí, en donde más se nota la brecha.
¿Y a qué crees tú que responde esta...?
Mira, o sea, que hay una brecha súper grande. Mira, pueden ser de diferentes factores, en realidad. Pero lo que nosotros estamos haciendo ahora es cambiando esa forma de ver la algunas líneas de trabajo dentro de nuestras áreas. Por ejemplo, en nuestro caso, metalurgia siempre se pensó que era un trabajo para hombres.
Había un...
Sí, había algo potencial súper fuerte y también la industria lo indicaba así. Hasta que después empezó a incorporarse ¿cómo se llama? Nuestras alumnas en el trabajo.
Se están rompiendo los estereotipos,
¿no? Se están rompiendo los estereotipos. Y nosotros le estábamos dando muchas ganas a eso. En mi pensamiento particular, no encuentro nada diferente entre uno y el otro. No hay diferencia. No hay diferencia.
Eso se está trabajando, Álvaro, en las universidades. Ustedes como académicos, sí, entre los propios estudiantes, me imagino que también, sí, estos pensamientos ya están quedando,
sí,
obsoletos, sí, o al menos debiera apuntarse a eso.
O sea, se está apuntando a eso y, yeah, nosotros tampoco estamos permitiendo que ocurra esa brecha dentro de nuestra escuela. Y en mi caso particular tampoco lo permito dentro de mi laboratorio.
Excelente.
Todos son igual. Inclusive yo he publicado con alumnas,
yeah,
como coautora. Mi primera publicación fue con mi alumna. Y mi primera alumna investigadora que estuvo trabajando en el laboratorio fue una alumna.
Álvaro, y en las empresas, por ejemplo, donde están las personas que ocupan los puestos de liderazgos.
Claro.
Esta cultura, de cierta forma una cultura machista, sí, en el tema de la ingeniería y de la metalurgia.
Así es.
Se está trabajando, todavía falta mucho por poder desarrollar, en este caso, en las personas que tienen los cargos de poder,
claro,
en los directorios, en las empresas, donde finalmente los profesionales de la Universidad Católica de Valparaíso apuntan a trabajar muchos de ellos.
Claro, claro. Bueno, yo tengo mi opinión personal, en donde, bueno, lo mismo, el tema de los sueldos,
¿ya?,
que tengan el mismo cargo y los sueldos sean más bajos para mujeres y para hombres.
¿Existe una brecha salarial también?
Sí, todavía existen brechas, yeah, salariales. No lo digo yo, lo, sí, dicen varias encuestas y datos que vienen de la encuesta. O sea que yo todavía no encuentro una razón de por qué se está dando eso y debiese existir una política pública clara, concisa, en que ya se acabe todo eso. No deberían... A la persona deberían evaluarla por sus logros,
por
sus metas que se le han impuesto. No por su género, ni por su raza. Simplemente son puntos que debe ella o él alcanzar, y si lo alcanzó, debiese ser premiado. Pero creo que el tema de que si es mujer u hombre, o tratarlas de uno a otro, diferente, no, en mi mente no logra
Diferenciarlo. Perfecto. Álvaro, muchísimas gracias por tu tiempo, por poder estar junto a nosotros conversando en este programa especial de este tema a las 12, que es Yo Vivo Aquí, y por poder contarnos en este caso de la importancia y en qué se está trabajando en la línea de investigación en nuestra universidad y, por supuesto, también en nuestro país.
¿Puedo dar agradecimientos?
Por supuesto, por supuesto.
Sí, mira, un par de agradecimientos. Quiero agradecer a mi escuela de Ingeniería Química, a la dirección, que me ha dado todo el apoyo. Siempre me han dado un espacio y siempre me han escuchado, así que se los agradezco. También agradezco a quienes me invitaron a esta conversación, ¿sí? a Marcelo Vázquez. También agradezco a mi equipo de trabajo del día del laboratorio, a mis alumnos de investigación que están, creo, escuchándome, también a mi alumna de difusión, Natalia Fuensalida, que también ella está trabajando muy fuertemente en nuestra difusión. Y en especial también quiero dar agradecimiento a Paz Fuensalida, quien ella es nuestra ingeniera de proyecto, que está trabajando en el IAN, y ella fue quien me preparó las notas y los datos que presenté.
Perfecto,
no fue trabajo mío.
Sí, muy bien preparado y muy bien informado estaba Álvaro. Muchísimas gracias. Nosotros nos separamos unos minutos y ya seguimos conversando acá, desde el patio, en este caso, de la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Son las 12 horas, 29 minutos. El pronóstico este invierno nos muestra una lluvia de fuerte compromiso y la capacidad de un equipo acostumbrado a enfrentar altas presiones con reacciones relámpago ante cualquier emergencia. Por un invierno protegido, en Chilquinta trabajamos 24/7 para que nunca te falte nuestra energía. Ahora te invitamos a relajarte y seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengas una excelente jornada y recuerda, en Chilquinta estamos conectados a tu vida.
Soy trabajadora honorarios y aunque siempre me gustó manejar mis tiempos, sabía que frente a un accidente o una enfermedad estaba desprotegida. Hasta hoy. Ahora tengo un seguro que me entrega beneficios médicos, económicos y preventivos en caso de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional.
Cuidamos tu independencia. Ahora los trabajadores a honorarios también cuentan con seguro social. Conoce todos los beneficios en www.isl.gov.cl. Chile en marcha. Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de Chile. Siempre valoré mi libertad. Me gusta poder elegir dónde trabajar, sin algo que me ate. Por eso trabajo a honorarios. Y desde hoy siento que me están cuidando, porque tengo un seguro que me entrega beneficios médicos, económicos y preventivos en caso de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Cuidamos tu independencia. Ahora los trabajadores a honorarios también cuentan con seguro social. Conoce todos los beneficios en www.isl.gov.cl. Chile en marcha. Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de Chile.
Pues sí. Esta pequeña pausa comercial y seguimos conversando acá desde la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en este programa especial de este tema a las 12, que es Yo Vivo Aquí. Como siempre, como ya es una tradición prácticamente, nuestra sintonía 103.5 y también, por supuesto, nuestra señal online www.ucbradio.cl. Ustedes nos pueden escuchar siempre los viernes acá conversando con diferentes académicos e investigadores de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y en este segundo bloque me encuentro junto a Tatiana López y César Peña, que son investigadores y académicos, en este caso, de la Escuela de Pedagogía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Muy buenas tardes, ¿cómo están?
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos.
Muy bien, muchas gracias. Un saludo para ti y también para todos los que nos están escuchando, ¿cierto?, en el día de hoy.
Por supuesto, muchas gracias a ambos por estar junto a nosotros. Y hoy vamos a conversar respecto a un proyecto que ustedes están desarrollando que tiene que ver con las prácticas fundamentales, las que más se repiten, me imagino, también, de las educadoras de párvulos. ¿Esto es en nuestra región o nuestro país?
Mira, el proyecto es en la región de Valparaíso.
¿Ya?
Ya, hacemos un estudio de caso. Con 5 colegios que se distribuyen entre Valparaíso, Viña del Mar, Concón y Reñaca.
Perfecto.
Entonces, allí tenemos educadoras de párvulo que son desde colegios particulares, subvencionados y colegios municipales. Te hablo de colegios porque el proyecto lo centramos en niños en educación parvularia con educación de transición 1 y transición 2.
Que eso sería más o menos niños de qué edad?
De 4 a 6 años.
De 4 a 6 años, perfecto.
Sí, entonces estamos centrados en colegios.
Excelente. Y me gustaría preguntarles en este caso, Tatiana y César, ¿a qué responde en este sentido la intención de realizar esta investigación que ustedes están realizando?
Mira, nuestra intención es que en educación parvularia, si bien es cierto, últimamente hay un gran avance, ¿cierto?, a nivel de currículum, de política, de subsecretarías, a nivel de Ministerio de Educación, hay un avance y un progreso sustantivo en relación a las prácticas, a la calidad de educación parvularia y al trabajo que se realiza a nivel nacional. Entonces, nuestro interés aquí ha sido intentar acercarnos y aproximarnos a un lenguaje común, a un marco de referencias que nos permita comprender cuáles son aquellas acciones pedagógicas específicas que la educadora de párvulo realiza en el aula para poder llevar a cabo un aprendizaje de calidad en los niños y las niñas de niveles transiciones.
Perfecto. César, y en ese sentido, la investigación que ustedes realizan, ¿quiénes forman parte del grupo de trabajo? Porque siempre estas investigaciones, me imagino que no las puede realizar solamente ustedes dos o una sola persona, sino que hay un grupo bien bien amplio, me imagino, de trabajo, en este caso, y que tienen diferentes roles.
Sí, mira, te puedo dar una respuesta inicial, pero como la investigadora principal es Tatiana, ella puede ayudar a complementar para que mencione el equipo. Yo en este caso soy co-investigador de este proyecto y con orgullo y agradecido de la invitación de Tatiana porque a través de un interés común que hay sobre la necesidad de sistematizar prácticas, me correspondió ser informante de una tesis que dirigía Tatiana que tenía que ver con identificar estas prácticas de las educadoras, que las educadoras de párvulo que están en formación van a los centros y tratan de identificar prácticas en un proyecto de investigación X. Y me correspondió ser informante de esa tesis y ahí encontramos esta temática en común y mi interés también y experiencia con el tema de las prácticas fundamentales en mi formación previa. Entonces, ella como investigadora principal me invita a ser co-investigador y ella conforma el equipo con las ayudantes que las puede mencionar ella, fueron sus estudiantes.
Mira, aquí como también lo dijo César, comienza el interés desde un trabajo de titulación del año anterior. ¿Ya? Entonces yo invité a las mismas estudiantes a continuar con el proyecto para ampliar la muestra.
¿Era su proyecto de título en este
sí,
caso?
Sí, ¿no? El año pasado, entonces comenzó la primera como aproximación a esta temática. ¿Ya? Y ahí realizamos el trabajo de título con un grupo de estudiantes. Entonces, ahora ya están egresadas de la universidad y se le invitó a continuar profundizando, ¿cierto?, esta misma temática en distintos en otros colegios. Y allí el grupo entonces ahora lo conformamos con Victoria Zulueta y Leslie Bellis, que son egresadas de la universidad y que principalmente entre las tres vamos realizando la recogida de datos en los distintos colegios. Como te comenté, trabajamos con Valparaíso, Viña del Mar, Reñaca Alto, Concón. Entonces, la movilidad que tenemos de irnos a los centros escolares es bastante dispersa. Y las alumnas, ¿cierto?, las egresadas, las ayudantes, están trabajando desde la recogida de datos hasta también los protocolos, ¿cierto?, de análisis que estamos comenzando hoy día.
Perfecto. En este momento están en esta etapa, ¿no?, de recolección de datos.
Sí, actualmente estamos en la etapa de recolección de datos. Se le realizó a todas las educadoras de párvulo, ¿cierto?, una primera entrevista inicial para poder contextualizar el trabajo pedagógico que se estaba realizando y posteriormente se planifica una recogida de datos que es grabar el aula. Entonces, perfecto, grabamos lo que sucede al interior del aula de estas educadoras, con los consentimientos de los padres, del director, del todo el equipo del establecimiento. Entonces, fue un proceso largo entrar a un aula, ¿cierto?, para hacer grabaciones de lo que sucede allí.
Sí, hay un protocolo que es bien exigente.
Hay un protocolo ético que hay que informarle a los padres y apoderados, ¿cierto?, porque estamos haciendo el registro en video sobre de sus hijos. Claro. Entonces, aquí estamos en el proceso de grabación. Grabamos 5 sesiones de aula de cada una de las educadoras. Entonces, en los distintos colegios. Hemos avanzado en algunos más que otros por el mismo sistema del paro de los profesores que afectó, ¿cierto?, este proceso de recogida de datos.
Es muy interesante explicar, creo yo, cómo este interés y este foco de investigación que son sistematizar prácticas necesita evidencia de distinta naturaleza. Ahora, ¿cómo identificar esas prácticas? Tiene que, en nuestra metodología, lo que hemos pensado, pensó Tatiana y después compartió conmigo, es que se necesita entrevistar a las educadoras de párvulo, en este caso, para saber qué representaciones tienen ellas de cuáles son sus prácticas fundamentales, las que ejerce cotidianamente, si es que existen, porque también podemos partir del supuesto de que no necesariamente esas prácticas están sistematizadas.
Y esas prácticas tienen que ver con lo que ellas adquirieron, con lo que ustedes han podido evidenciar, porque me imagino que todavía no han llegado a la etapa de conclusiones, falta mucho, pero, anticipándonos un poquito a los resultados quizás, ¿estas prácticas responden a lo que ellas aprendieron en la universidad o más tiene que ver con la práctica en sí?
Sí, hacia allá dirigía un poco mi respuesta. Pero, disculpa, entonces, sí. Una vez que tenemos estos discursos de las educadoras, hay que contrastar eso con lo que efectivamente realizan en el aula.
Claro.
Y para eso son las filmaciones de estas jornadas, distintas jornadas en el caso de cada participante, y eso es lo que nos provee de información para identificar si es que existen estas prácticas comunes, contrastando lo que el discurso, las representaciones que existen, y también qué es lo que hacen efectivamente en el aula. Y estamos en ese proceso de recoger esos datos en video.
Claro, porque, por ejemplo, cuando le preguntamos a la maestra, ¿cómo tú realizas, por ejemplo, una experiencia de aprendizaje? Entonces, la educadora de párvulo te comenta, bueno, yo lo que hago cuando realizo la experiencia de aprendizaje, considero los intereses de los niños. Entonces, comienzo la actividad con preguntas abiertas. Entonces, los niños participan, después de ello, el objetivo de la actividad. Entonces, cuando yo hacemos la primera entrevista, la maestra te va contando todas estas ciertas acciones que ella va realizando. Pero cuando, y esto no intentaré de poner luego la cámara dentro del aula, porque así podemos evidenciar que en esta diferencia, porque las 5 jornadas de aulas que hacemos grabaciones son en distintos tiempos. Temporalidad que varía dentro de una semana, de un mes. Entonces vamos identificando si la educadora... ¿hay alguna sistematización en la forma en que ella lleva a cabo esa experiencia de aprendizaje en el aula? Entonces, esas pequeñas sistematizaciones son las que nosotros tenemos el interés de poder identificarla, como tú dices, para poder, a ver, ¿qué sucede? Destacar aquellos resultados que, ¿qué hace? ¿O qué la educadora te fue diciendo que hay aspectos que son reales que se dan en el aula? ¿O a lo mejor hay aspectos que ella hace, pero no es consciente de que ella lo hace? Claro. Entonces, nosotros, al grabar su registro de pedagógico, le podemos ellas ayudar, ¿cierto?, a vislumbrar, mira, tú siempre haces esto, ¿por qué lo haces? Entonces, y eso los niños te responden de esta forma. Entonces, ese actuar que tiene la maestra va ayudando de manera beneficiosa al aprendizaje también de los párvulos.
Porque ustedes, por ejemplo, al observarlo de una forma como desde afuera, ¿no?, pueden destacar algunos aspectos que están haciendo bien, me imagino. Y también, de cierta forma, con un fin constructivo, darle cuenta de que quizás hay cosas que puede ser que no estén funcionando del todo, ¿no?
Sí, mira, uno de los propósitos del proyecto tiene que ver con que una vez que obtengamos estos resultados, sean analizados y obtengamos nuestras conclusiones, una de las implicancias es en la formación de las futuras educadoras de párvulo, y obviamente también tiene impacto en aquellas que ya están en ejercicio. Y esos resultados pueden ayudar a retroalimentar a las educadoras que están en ejercicio o en formación respecto a cuáles son las prácticas fundamentales que se destacan en el ejercicio cotidiano profesional de las educadoras de niños, de parvularias o de infantes. Y por eso es necesario partir con esta apertura y también basado en la evidencia científica de los estudios que existen, de que no hay demasiada o casi nula sistematización de prácticas en la educación parvularia, que muchas veces después de la formación inicial se sigue un cierto marco de referencia, dependiendo de, o se sigue los marcos de referencia de las instituciones de donde se trabajan, pero no necesariamente son marcos comunes.
Tú, por ejemplo, cuando hablas de una sistematización, ¿te refieres a una especie de manual, por ejemplo, o no precisamente?
No, necesariamente, sino que identificar, y por eso los llamamos, a raíz de los marcos de referencia que estamos utilizando, marcos teóricos, prácticas fundamentales, porque aunque incluso uno pueda usar una nomenclatura distinta, se está refiriendo a ciertos tipos de prácticas que son centrales o esenciales y que están dirigidas al apoyo del aprendizaje de los niños. ¿ya? A que construyan significado a partir de las experiencias que viven. Pero eso tiene que ser intencionado de manera sistemática, idealmente alejado de lo que es la mera intuición. Entonces, eso tiene que tener un marco de referencia que forma parte de lo que es la estructura de la profesión. Tal como, por ejemplo, un abogado tiene ciertas prácticas fundamentales que tiene que ejercer porque son parte de su profesión, y el médico, lo mismo los profesores, las educadoras. Quizás, de acuerdo a lo que también dice la literatura, quizás en el caso de la pedagogía existe menos sistematización. Y eso es lo que este estudio trata de hacer, contribuir un poco en esa sistematización de prácticas, dado que en otros contextos se está trabajando también en estos aspectos para que la profesión del educador tenga también esas prácticas fundamentales clave identificadas y podamos tener este lenguaje común entre profesionales de la misma área.
Tatiana, ¿y cómo has visto en este caso la respuesta de las educadoras? En este caso, cuando ustedes van y las graban de cierta forma, porque ahí uno puede, eso te lo digo desde el desconocimiento, puede haber una respuesta positiva o también quizás como de cierta forma una respuesta un poco más retraída, ¿no? ¿Cómo lo has visto tú?
Mira, de cierta forma hay las dos aspectos. Hay un grupo de educadoras que es muy abierta, ¿cierto?, a mejorar su trabajo pedagógico. Yeah. Entonces, un aspecto que a lo mejor no te mencionamos fue que las educadoras con las que trabajamos le hemos puesto un criterio de calidad.
Ah, perfecto.
¿Ya? Yeah. Entonces, porque queremos ver prácticas que sean óptimas, o sea, que tengan un resultado de calidad a nivel, que se distingan de otras, ¿cierto? Entonces, en el Chile, la evaluación docente que realizan las educadoras de párvulo te da un indicio de calidad. Entonces, hemos contactado a educadoras de párvulo que tengan el grado de experto.
Ah, perfecto.
Entonces, bien. La educadora que tiene grado de experto ya ha sido evaluada más de una vez con la evaluación docente, ha entregado su portafolio. Entonces, ella a la cámara no le tiene, o sea, es muy abierta, o sea, a ubicar una cámara y ella está dispuesta, ¿cierto?, a querer mejorar su trabajo pedagógico.
Ah, perfecto. Bien.
Pero no así en otros contextos, donde en la región de Valparaíso no hay el número de educadora que ha sido destacado o experto uno a nivel de 2017, había sido bajo.
Yeah.
Entonces, hay mucha, el grado de las educadoras con la evaluación docente en el rango más de competente. Entonces, son escasas las educadoras que están próximas, ¿cierto? Porque también había en Quillota, Limache, por un tema de acceso, era difícil llegar hasta allí para contactarse con ella y hacer el trabajo en esta investigación. Entonces, dentro de la ciudad de Valparaíso y Viña del Mar, con que uno en Reñaca, hay menor grado de educadoras con que están de experto 1 a experto 2. Entonces, este tipo de educadora hemos recibido como una buena motivación de parte de ella y muy interesada después cómo lo vamos a presentar los resultados, qué es lo que pasa. Y muy abierta cuando nosotros le grabamos, ¿cierto?, el aula y después le hacemos preguntas. ¿Esto cómo lo hiciste? ¿Lo tenías planificado? ¿Por qué lo hiciste? Entonces, en ese sentido, la educadora se ha manifestado muy abierta. Pero también hay otra, porque son 5 casos de que no han querido participar. Porque puede tener, ¿cierto?, o han tenido una, que también es válido, porque claro, puede tener una repercusión en su práctica pedagógica, en su colegio. Entonces, que hasta el momento, estábamos todo bien, hasta el momento en que la educadora, por, no sé, por problemas personales, alguna, va a tener una licencia, entonces, o bien, los directores, en algunas ocasiones también, son reacios también a participar porque los padres, ¿cierto? También hay un componente riguroso también dentro del trabajo que se realiza, de los padres a veces no permiten, ¿cierto?, que estas grabaciones, que las va a visualizar, cómo, cuándo. Entonces, hay un tema ahí con grabar el aula. No es un acceso fácil del dato. Entonces, eso te quita bastante tiempo como investigadora hacer el trabajo con los diferentes estamentos, las educadoras, los jefes directivos y los padres.
Claro, yo te lo decía porque conozco que el protocolo es complejo, ¿no? Para pedir la autorización de grabar a un menor de edad, y me imagino que ustedes, por ejemplo, les puede pasar, en un caso hipotético de que conviven con que tienen 20 estudiantes, y de los 20, por ejemplo, 18 tienen el consentimiento.
Claro.
¿Qué es lo que pasa? Para explicarles a nuestros auditores y auditoras que nos escuchan en la casa, ¿qué es lo que pasa con esos dos estudiantes que no hay consentimiento de los padres en este caso?
Mira, en ese caso, cuando como somos nosotros mismos los investigadores que vamos a grabar los datos, cuando el padre no da los consentimientos, la madre, el padre o el encargado del educando, lo que hacemos es ubicar la cámara en un espacio físico de la sala donde no tenga el alcance. Los niños siempre tienen una ubicación física regular dentro del aula. Entonces, nuestro interés, como el encuadre que realizamos dentro del aula, intentamos no grabar, ¿cierto?, el grupo de trabajo donde está, lo identificamos también con conocemos su nombre, ¿cierto? Entonces la educadora nos muestra, ¿cierto? A lo mejor con estos niños no tengo su consentimiento. Entonces se vigila y se resguarda no hacer el dato, la grabación donde está presente él.
Yo creo que también es importante destacar que como el foco es la educadora, aunque sí interesan las interacciones que ella tiene con los niños y niñas, el foco, en este caso literalmente el foco de la cámara, está en la educadora. Entonces ahí yo creo que se reduce bastante los riesgos de exponer a los niños en el caso de que haya alguna reticencia, de que están demasiado expuestos. Importa mucho decir que el foco es la educadora y no los niños.
¿Y en esta etapa en qué parte están de la etapa de recolección de datos? ¿Comenzando y ya están en una etapa intermedia o ya llegando al final?
Mira, en los 5 casos que tenemos en el trabajo, con 3 casos ya estamos en la etapa final. Nos queda una grabación y luego de que los niños se incorporan al colegio después de las vacaciones de invierno. Y en 2 colegios, como tuvieron en paro, no hemos iniciado ninguna grabación. Entonces,
son 5 grabaciones en total, ¿no?
Sí, hacemos 5 grabaciones por cada caso y son 5 casos.
Ah, perfecto.
Entonces hacemos un total de 25 grabaciones en datos. Y de allí, de la jornada de aula, seleccionamos las que son experiencias de aprendizaje. Esos momentos cúlmine donde la educadora y los párvulos, ¿cierto?, vivencian el aprendizaje.
El momento que estamos esperando analizar.
Perfecto.
No es toda la jornada, sino que hay un foco en aquellas experiencias que son de enseñanza-aprendizaje en torno a un tema concreto. Que no se incorporan esas rutinas que a veces son de socialización o que tienen que ver con cuestiones más de convivencia, que obviamente sí son importantes, pero no son el foco de este estudio, sino que más bien el proceso de enseñanza-aprendizaje.
O sea, hasta el momento no han podido hacer este cruce de información porque todavía les faltan analizar datos, ¿no?
Sí, exactamente. Estamos en ese, esperamos, ansiosos de ese momento de poder comenzar con el análisis para poder saber cuáles serían nuestros resultados preliminares.
Y en ese sentido, claro, conociendo que aún no existe esa certeza, pero con los casos que ya han conocido, por ejemplo, ¿qué prácticas positivas ustedes podrían destacar? ¿Qué hacen las educadoras de párvulo que han podido estudiar? Y luego les voy a preguntar por las prácticas quizás que tendrían que corregir un poquito.
Bueno, ahí Tatiana, su equipo ha hecho más análisis en detalle.
Dentro de las prácticas como positivas, voy a pensar en un colegio particular en Valparaíso, se sitúa en Valparaíso. Entonces, esta educadora, hay una acción pedagógica que realiza constantemente con los párvulos, que es como un quiebre. Ella lo determina mucho dentro de su discurso cuando le hacemos la primera entrevista. Entonces, el interés, por ejemplo, de ella es hacer quiebres cognitivos durante la jornada del aula. Y ese quiebre cognitivo, voy a hablar como ella me lo comenta, ¿vale? Ella me lo comenta como aquella situación corta, puntual, donde los niños cambian la atención. Entonces, cuando ella realiza, por ejemplo, está realizando la presentación de lo que van a hacer, intenta que los niños se muevan, los niños comprendan, se lo escribe, entonces trabaja tanto lo pictórico, lo simbólico y lo icónico, entonces se lo explica de una forma donde las representaciones responda a las representaciones de los párvulos de manera lúdica. Entonces esta educadora tiene eso de que ella le llama quiebre cognitivo, que yo lo puedo entender como una forma de representar, ayudar a los niños a representar la tarea que deben realizar.
¿Cómo lo podemos ejemplificar, por ejemplo, Tatiana, para los auditores y auditoras que nos estén escuchando hasta ahora?
Por ejemplo, ella cuando le dice a los niños que van a hacer la clasificación de algunos elementos, ¿vale? ¿Ya? Entonces empieza, agrupa a todos los nenes dentro del aula, entonces comienzan a identificar características particulares de estos niños. Entonces dice ya, vamos, ¿cómo los podemos ordenar? Entonces, dentro de los niños están todos de pie, dentro del aula, ¿cierto? Lo comienza a separar y entonces ella con el mismo, utiliza los niños son parte de este proceso y entienden cómo ellos, por qué se van haciendo grupo, entonces con un criterio. Después invita a los niños que se sienten, luego que los niños se sientan, ella pasa un material concreto, entonces ahora le pide cuáles van a ser los criterios para poder trabajar en esto. en la clasificación.
Ah, ahí está el trabajo de activación permanente.
Entonces, ella está haciendo el trabajo este de activación permanente y luego, ¿cierto?, los invita a hacer, alguna actividad, ya sea en hoja o si no, le presenta algún PowerPoint o alguna, donde les va pidiendo hacer el criterio. Entonces, ella está haciendo permanentemente, ¿cierto?, que el niño vaya a... tomando el mismo criterio, pero en diferentes modalidades. Entonces, la forma en que lo hace, lo representa dentro del trabajo, va siendo distinto. Y es una particularidad que ella hace en diferentes experiencias. Entonces, tenemos que ahí ese concepto de que ella le llama actividad quiebre cognitivo, como es concretizarlo, ¿cierto?, a nivel teórico, de qué quiere lograr ella con eso.
Perfecto.
Mira, desde el punto de vista de un profesional que no es de educación popular, que es mi caso, entonces, muy interesante contrastar eso que está narrando Tatiana y que se ha observado en los videos con lo que dice la teoría y con lo que cualquier persona podría pensar respecto a lo que esa educadora dice y hace. Por ejemplo, el hecho de que ella utilice el concepto quiebre cognitivo me hace preguntarme a mí como profesional de la educación o como investigador, ¿y eso que ella llama quiebre cognitivo lo llamarán así todas las educadoras? ¿O es algo que es propio de su formación o fue una creación particular a partir de su experiencia, de su saber práctico?
Claro.
Y eso es lo que no está sistematizado en muchos contextos, incluyendo el chileno. Eso que se llama quiebre cognitivo, ¿qué tamaño, podríamos decir, conceptualmente tiene? ¿Es lo que se llama una práctica fundamental? ¿Es un movimiento de enseñanza? ¿Es una estrategia? Entonces, se genera esa ambigüedad que es la que nosotros estamos tratando de contribuir con un pequeño grano de arena a disipar.
Claro.
Porque hay literatura al respecto que dice que hay ciertas prácticas que son fundamentales y en torno a esas prácticas hay rutinas, hay estrategias, hay movimientos. Y esa sistematización y en distintos niveles conceptuales es muy importante tanto para las que están en ejercicio, a nuestro juicio, como para las que nosotros estamos ayudando a formar. Porque después van a sus prácticas, o van a sus jardines o colegios donde van a trabajar profesionalmente, y esa claridad, creemos nosotros, es fundamental, porque eso genera la comunicación entre los colegas, entre las colegas. Estamos hablando el mismo lenguaje, se pueden imitar prácticas, y también quiere decir que estamos trabajando profesionalmente y no a partir de intuiciones respecto a lo que me enseñaron en la universidad. La sistematización es clave.
Por supuesto. Por último, nos quedan los últimos minutos, César y Tatiana. Me gustaría preguntarles por un aspecto que tiene relación con lo que tú decías al principio, ¿no? Que esto comenzó con un seminario de título, con el trabajo de los estudiantes, en este caso de las estudiantes.
En este caso sí.
Sí. ¿Cómo se manifiesta en este caso, en la experiencia que ustedes han podido vivenciar, en los seminarios de título, en la línea de trabajo que ha ido implementando recientemente y también progresivamente la Escuela de Pedagogía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso?
Complicada pregunta, no sé si la entendí bien, pero
una coherencia entre los seminarios de título y la línea de trabajo, por ejemplo, que quiere seguir la Escuela de Pedagogía.
Ah, perdón, sí, ahora sí, me queda claro.
Claro.
La pregunta es sobre lo que está pasando con los seminarios de título. Exacto. Y las líneas de investigación de la Escuela de Pedagogía.
Exactamente.
Sí, mira, la escuela tiene líneas de investigación definidas, ya entre ellas formación inicial docente, qué sé yo, ciudadanía y diversidad y otras líneas, ya. Y obviamente cada profesor y formador docente en nuestra universidad adscribe a una o más líneas de investigación. Por lo tanto, cuando los trabajos de titulación tienen que llevarse a cabo, esos grupos que se conforman de estudiantes que están prontos a egresar, que están en proceso de trabajo de titulación, trabajan con profesores que pertenecen a una línea de investigación determinada dentro de la escuela. Y por lo tanto, cuando eligen a sus profesores o se asignan los profesores, hay una preocupación especial porque sea de una línea de investigación que es el tema de interés de ese grupo que está investigando.
Entonces,
se busca siempre la coherencia en ese sentido.
En ese caso, por ejemplo, ustedes, ¿a qué línea de investigación pertenecen?
En mi caso es formación inicial docente y también adscribo a la de formación para la diversidad y la equidad. En ese sentido, serían como las dos líneas y currículum, obviamente. Ya.
En el caso mío, soy de la línea de la formación inicial docente y los procesos de enseñanza y aprendizaje, la co-construcción de saberes. Entonces, como te comentamos, que nació con un trabajo de tesis Yo espero este segundo semestre, a partir de este mismo proyecto, involucrar a otras estudiantes y animarla en el proceso de análisis de los datos. Entonces allí también podríamos continuar el trabajo, ¿cierto? Haciendo una pequeña escuela y una pequeña línea de investigación que permita favorecer o alimentar este marco teórico de las prácticas fundamentales.
Y así crecería también el grupo de trabajo, ¿no?
Claro, y así podríamos tener un grupo de trabajo un poco más grande, donde si queremos después continuar con estas investigaciones con un no solamente estudios de casos, sino que un estudio que permita abarcar más colegios, tendríamos, ¿cierto?, también más apoyo en ese sentido.
Sería muy bonito, muy interesante que pudiéramos continuar trabajando en esta línea junto a, además de otros proyectos paralelos que podamos tener, porque hay brecha de conocimiento, hay vacío de conocimiento en este sentido, y cuando desde la investigación se detecta que hay espacios que no han sido desarrollados, es nuestra labor trabajar en aquello para contribuir a la calidad y la equidad de la educación en Chile. Y entonces, en mi caso, por ejemplo, desde que soy del componente pedagógico en la Escuela de Pedagogía, que estoy en el área de currículum, de hecho imparto siempre el curso de teoría curricular y planificación, a veces imparto este curso en educación parvularia, así como en otras carreras, y en este caso, concentrándome en el área de currículum, una pregunta muy importante es cuál es el currículum que se imparte en cada especialidad, cuál es el currículum de educación parvularia, y si nos hacemos esa pregunta, tendríamos que pensar, bueno, cuál es la base de conocimiento, cuáles son los contenidos relevantes y cuáles también son las prácticas fundamentales que en esta profesión se debieran poner en acto, en acción. Y por eso es que tiene tanta relación nuestras áreas de desarrollo y el proyecto en el que estamos trabajando ahora.
Perfecto. César y Tatiana, muchísimas gracias por estar junto a nosotros y los auditores y auditoras de UCB Radio en esta interesante entrevista que hemos tenido el día de hoy desde la Casa Central, en este caso de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias.
Nosotros nos separamos, agradecemos también a Marcelo Vázquez por la gestión, a Roberto Fierro y Rodrigo Ferrada en la coordinación de estudios, y nosotros nos separamos unos minutos y ya vuelven todas las informaciones regionales en la sintonía del 103.5 FM.
UCB Radio presentó Yo Vivo Aquí, un programa especial de Este Tema a las 12. Y llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.